Los hierofantes de la India se daban generalmente el nombre de hijos del dragón y de las serpientes, corroborando así las enseñanzas del gnosticismo universal. Hablando muy francamente y sin ambages, diremos, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Incuestionablemente, gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Nuestro siguiente tema es estilo Hemer o anglo-coreano por el instructor Armando Ortiz González de San Luis Potosí. Recibámoslos con un aplauso.
Bien, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre la cultura Hemer. Es importante para nosotros los estudiantes de Gnosis estudiar la luz de la enseñanza gnóstica a través de otras culturas. Porque de esta manera vamos a conocer y reconocer la enseñanza que el venerable maestro nos deja a través de sus obras. Pero recuérdense que esas obras muchas veces han sido criticadas y nosotros como estudiantes tenemos la obligación de respaldar esas enseñanzas a través de las diversas culturas. En este caso vamos a hablar de la cultura Hemer desarrollada en Camboya. Camboya es un país en el sureste asiático. En ese lugar se desarrolla este imperio maravilloso. Ahí. Quiero que observen la maravilla de este templo. Este templo fue construido por los Hemer. En el templo vamos a encontrar la manera de cómo construir el templo interior. Todo conocimiento está encaminado siempre al desarrollo de uno mismo. Lo que vamos a aprender aquí nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer nosotros para crear nuestro templo interior. En el templo vemos cinco torres maravillosas. Todas ellas, aunque aquí ya no se percibe, están adornadas, finamente adornadas con lámina de oro, puertas, ventanas, todo está completamente adornado. ¿Qué nos está indicando aquí la cultura Hemer? Este imperio, decíamos, fue un poderoso reino cuyo territorio central corresponde con lo que hoy es el reino de Camboya en el sureste asiático. Pero también comprendía otros países, otros territorios como Tailandia, Laos, Vietnam y parte de Birmania y Malasia. Quiero que observen de este lado, pretender dar una explicación de todas estas maravillosas construcciones es muy difícil en 20 minutos. Aquí tenemos muchas construcciones, de este lado también, que viene siendo esto. Nos vamos a centrar en la parte media y aquí así. Aquí hay tres templos maravillosos, representan a las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Aquí vamos a encontrar dos templos pequeños. Vamos a encontrar Angkor Vayun y Angkor Thom. Dos templos dedicados al Padre y al tercer logos, Keter y Binah. Y le dedican mucho más espacio a Vishnu. Todo este templo va a estar representado a Vishnu. Recuerden que Vishnu es el segundo logos, el Cristo íntimo. No quiere esto decir que sea más importante Vishnu, ni que juegue un papel preponderante sobre él. Keter, ni Shiva. Lo que nos está indicando es, como decía el Maestro Jesús, nadie viene al Padre, templo Bayón, si no es a través de mí. Por ello se da mucha importancia al templo dedicado a Vishnu. En este caso es Angkor Wat. En el templo Bayón o templo de Brahma encontramos infinidad de muros con elefantes y muchos rostros. Donde quiera que veamos, vamos a encontrar muchos rostros y los elefantes. El elefante representa al ser. ¿Qué nos dicen todos los rostros? El ser y sus distintas partes. Nosotros debemos trabajar por la unificación del ser. Recordemos que existen los 12 apóstoles, son partes del ser. El policía interior, cuando creemos que nuestros actos, nuestros pensamientos, pues van a quedar ahí, no. Recuerden que dentro de nosotros existe una parte del ser que está anotando todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Entonces, esa parte del ser está ahí. Nosotros debemos luchar por la integración de nuestro real ser interior profundo. Esta enseñanza está dirigida a eso. Que algún día nosotros podamos llegar a cristalizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Y este trabajo psicológico es arduo, es difícil. Pero no hay otra forma más que llegar. De llegar al ser a través del trabajo psicológico. Si ustedes se fijan bien, de la entrada del templo Bayón, de un costado, hay muchas esculturas, del otro lado también, aquí abajo se ve más claramente. De un lado hay ángeles y devas. Ambos grupos, ambas filas, los ángeles de Dios cargan el cuerpo de una serpiente enorme. Y del otro lado también. La diferencia es que de aquel lado, que representan ángeles, perdón, demonios, son los defectos. Cargan la serpiente que va a representar el fuego negativo. Del otro lado encontramos los ángeles de Dios que cargan la serpiente ígnea de nuestro manto poder. Esa serpiente representa el fuego sagrado, el fuego a través del cual nosotros podemos trascender el estado actual en el que nos encontramos. El origen del ego lo encontramos ahí, en el órgano conactivador. Por ello, aquellas imágenes se ven grotescas, defectuosas, con rostros mal encarados, rostros monstruosos, defectuosos. Y por el contrario, acá vemos caras sonrientes, alegres, felices. Eso hace el ego en nosotros. Hace que la felicidad de nosotros sea nada agradable, nada bonita. Independientemente de la apariencia física que tengamos. Hay personas que siempre se ven alegres, contentas, felices. Trabajar sobre la desintegración del ego es lo más importante. Eso nos hace ser diferentes. Quiero que observen bien cómo está situado el templo. Allá está el centro, mira. Siempre se nos ha dicho que hay que construir, crear y cimentar sobre piedra. Pues aquí hay algo que va a llamar la atención. El suelo es arenoso. El suelo no es nada firme. No hay roca. Y sin embargo tenían que crear ese templo. Vean la capacidad de los jemeres, que aún no teniendo un suelo firme, nos indican cómo crear y cómo construir. Alrededor de todos los templos que vamos a encontrar aquí, se halla un pozo de agua. Vamos a encontrar siempre un pozo de agua. Ahí lo vemos. Resulta que este es un clima monzónico, es decir, tenemos 6 meses de lluvia torrencial abundante, pero los otros 6 meses es frío intenso que seca todo el suelo. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron que idear la forma de construir, manejar el agua. Esa tierra arenisca, cuando hay sequía, cuando no hay agua, la arena tiende a colapsarse. Pero el agua le da firmeza. Se expande y vamos a encontrar un suelo tan firme como el concreto. Entonces no estamos inventando sobre la piedra, pero sí lo estamos inventando sobre la piedra, porque encontramos el agua. Y el agua y la tierra representan lo mismo. Es el trabajo a realizar a través de las energías creadoras. Así debemos inventar nuestro propio templo interior. Recordemos que es el habitáculo del fuego. Nuestras aguas creadoras siempre van a ser y representar el fuego con el cual debemos nosotros trabajar. Hay otro misterio, y a través también de él nos damos cuenta cómo los gemeres nos estaban indicando que podíamos elaborar el templo. En el río, cerca de esos templos, encontraron talladas en la dura roca imágenes que representan al hombre y a la mujer. 36 gingan, 36 yonis. Seis más tres nos da como resultado 9. ¿Qué es el 9? La novena esfera, el trabajo. Nada se puede construir si nos alejamos de la novena esfera. Por ello nos dicen, aprendamos a manejar nuestras propias aguas. Es a través del hombre y de la mujer que nosotros vamos a aprender a manejar nuestras propias aguas internas para transformarlas. Esa transformación nos va a llevar a crear los cuerpos existenciales del ser. Crear los cuerpos existenciales del ser, darle forma, hacerlos vigorosos. Eso es crear el templo interior. Y todas las construcciones físicas, habidas y por haber, en realidad, son nada con el templo interior. Ese templo preparado para la manifestación del segundo Logos, del Cristo íntimo. Así pues, vemos entonces que en todas las cosmogonías, el agua, es decir, el Enseis, desempeña el mismo papel importante, es decir, es la base y origen de la existencia material y el fundamento de toda auténtica realización íntima. ¿Es posible la realización, la autorrealización íntima sin el arcano ZF? Pregunta que le hiciera el maestro con él a su madre divina. Imposible, hijo mío. Eso no es posible. Quien quiera realizarse, llegar al ser, encarnar al Cristo, crear el templo interior, es algo más que imposible si no es a través de las propias aguas. Decimos, de entre todos los templos, el más imponente, el más precioso y que resalta sobre todas las construcciones es Angkor Wat, la ciudad del templo, y está dedicado a Vishnu. Este es un tratado completo, nos habla aquí a través de esta construcción y corrobora todo lo que el maestro Samael nos enseña en sus obras. Muchas veces por ahí como estudiantes surgen dudas.
ya cuando salgan algo del maestro, pero será cierto lo que nos dice. Dice el maestro, no quiero que me sigan a mí, sigan mi cuerpo de doctrina. ¿Por qué? Porque el cuerpo de doctrina lo vamos a encontrar por todos lados. ¿Sí? En cualquier cultura. Ya estuvimos aquí en la zona terminal, el año pasado en Puebla, en Chichén Itzá, y estamos viendo parte de muchas partes del mundo. La idea y la finalidad de estos congresos es mostrar la enseñanza gnóstica a través de las distintas culturas. Y el día que nos diga, oh, que tu maestro, aquí estamos, vete a Camboya y ahí vas a descubrir la gnosis. Vete a Perú, ahí vas a descubrir la gnosis. Todo lo que nos diga el maestro lo vamos a encontrar en cualquier parte que vayamos. Estoy seguro que vamos a encontrar siempre algo. Decía el maestro Jesús, hay que arreglar el templo. O con sus actos llegó y derribó, echando a los mercaderes del templo, arrojando. Ay, nuestro Jesús se enojó, ¿sí? Con el látigo, echando a todos los mercaderes, a los comerciantes de palomas, es decir, a todos aquellos que comercian con el Espíritu Santo, con el tercer logos. Hay que tener la voluntad para arrojar de nuestro templo a todos los heredados psicológicos, eso representan los mercaderes del templo. Decía él, derriba el templo, yo lo levantaré en 3 días. Y principalmente por ahí se agarraron quienes estaban en contra de él para someterlo, para juzgarlo. No se daban cuenta que no estaba hablando del templo físico, sino de su propio templo interior, de su cuerpo, y ciertamente así fue. Lo sometieron, lo juzgaron, quedaron mal. Pero al tercer día levantó el cuerpo físico. Este templo representa el cielo en la tierra, porque lo relacionan con el monte Meru, con también los cinco picos, cinco montañas. Si hacemos o buscamos dónde el maestro Samael nos relaciona con esto, vamos a verlo. Fíjense bien. En una de las torres, en la torre central de este edificio, encontramos un orificio. Y en el equinoccio de primavera, el sol baja ese orificio como un pozo que baja 27 metros. Y al fondo hay una cámara secreta, llegando a bañar esa cámara. Y aún así, cuando llueve, el agua se filtra a través de este orificio, baña la estructura del Cristo, el Cristo íntimo, esa agua fluye y todos los devotos llegaban a bañarse con esta agua. ¿Qué quiere decir? Hay que lavarnos, hay que purificarnos, hay que limpiarnos a través del agua que viene del lobo solar. El sol llega, alumbra y la vida, pero no solo es eso, también nos da la fuerza, la vitalidad, y es depositada en a través de nosotros, por el glándula pineal, llega por ese orificio que es el pozo, y llega hasta las glándulas sexuales, representada por la cámara secreta. Esto nos indica que nosotros debemos luchar por conservar esa energía. El sol todos los días se está sacrificando para entregarnos la oportunidad de resarcirnos, de reivindicarnos ante la divinidad, eliminando el ego. Toda esa energía debemos tratar de conservarla, no perderla. Hay que hacer uso de la fuerza centrífuga. Haciendo uso de esta fuerza, conservamos la energía. Pero nosotros hacemos mal uso de esa energía. No estamos actuando de acuerdo a la naturaleza y la fuerza centrífuga hace que derrochemos la energía. ¿Cómo la derrochamos? Un ataque de celos, de ira. Ya nos identificamos con cualquier circunstancia. Así estamos derrochando esa energía que nos está dando el lobo solar. Nos está mandando día tras día y nosotros no estamos cumpliendo con el objetivo ¿Para qué fue creada esta energía? Todo es luchar por conservar. Hay que estar alerta siempre. Estamos en el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. No vamos a permitir que esta energía fluya. Incluso a veces hasta en estados de alegría, de felicidad, se pierda esta energía. Ataque de risa, pues es incontrolable la queja. Ahí también perdemos esta energía. Bien. Vemos aquí los devotos partían hacia la entrada del templo. Y todos aquellos que llegaban ahí se encontraban cara a cara con Vishnu. Nos estaba indicando que había que trabajar por la creación de ese templo. Vishnu es la parte principal. El maestro Samael nos relaciona lo que tenemos que hacer y nos da la explicación concreta a través de su libro Las Tres Montañas. ¿Lo han leído? Entendemos que ahí algunos que van un poco más avanzados, otros en, por lo menos en la cámara, pero pueden adquirir sus libros y llegado el momento pueden leerlos. Podemos empezar con libros básicos, ¿sí? Pero no pasa nada si alguien quiere leerlo, aun cuando esté en un nivel más bajo. O sea, a lo mejor no lo va a comprender del todo. Nosotros mismos todos leemos varias veces las obras de nuestro maestro y encontramos algo nuevo. Entonces, el libro Tres Montañas nos indica lo que los jemeres nos están enseñando aquí. Si se fijan, a la entrada del templo, dos serpientes con siete cabezas. Dice el maestro Mael, hay que crear los cuerpos existenciales del ser. A través de las tres montañas. Primera montaña, la iniciación. Segunda montaña, la ascensión. Tercera montaña, la resurrección, tercera, la ascensión. Trabajo con las serpientes de fuego. Hay que levantar y crear el cuerpo físico, las serpientes del cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Y levanta esas cinco serpientes, crea estos cuerpos, nace como maestro. Entonces, estamos sintetizando mucho, ¿no? Se pasa a realizar otro trabajo. Se le presenta al estudiante, al devoto, al iniciado, una vez que han creado los cinco cuerpos, dos caminos a seguir. La vía húmeda, la vía seca. Cuando el maestro Mal llegó ahí, dice que presentó ante un templo, para la guardián le muestra, este es un camino bueno, este es un camino superior. ¿Por cuál de los dos vas a seguir? Dejadme que lo piense, dice el maestro. No lo piense, defínase ahora. Yo voy para el absoluto, dice el maestro. ¿Qué está usted diciendo? ¿Absoluto? ¿No se da cuenta que este es un trabajo muy difícil y muy doloroso? Yo voy para lo absoluto, cuésteme lo que me cueste. Bueno, pues advertido queda. Entonces, tiene que meterse a realizar la iniciación de Tiferet. La iniciación de Tiferet es volver a realizar este trabajo, pero en una octava superior. Aquí se va a vivir en lo interno todo el drama del Gólgota. Cada trabajo de iniciación se va viviendo en lo interno. Simbólicamente, lo que se vivió en el drama cósmico del gran maestro. Fíjense los requisitos. El místico ascenso de la flama del amor, de vértebra y de chakra en chakra, a lo largo del canal medular, se realizó ciertamente sobre la base de la magia sexual, incluyendo santificación y sacrificio. Tres factores de la revolución de la conciencia y no puede actuar uno
por su cuenta, nada más con un solo factor. Tres factores de la revolución de la conciencia. Y debemos tomar en cuenta dos cosas muy importantísimas. La lealtad al padre y a la madre. La lealtad al padre se muestra, o se demuestra, mejor dicho, a través de el trabajo en el Maituna, en el Arcano ZF. Durante el curso de todos estos temas hemos visto, hemos estado tocando el tema de la sexualidad. ¿Sí? Para los compañeros que nos siguen también a través de internet, pues estamos tocando un tema que creemos que nada nos debe escandalizar. Nosotros nos dedicamos a estudiarlo profundamente, porque ahí está la base de toda creación. Y a la madre. El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Quien se olvida de su madre no podrá avanzar, porque es ella la que nos va a permitir aniquilar, destruir dentro de nuestra naturaleza psicológica cada defecto. Recuérdense, previa comprensión. Pero es ella la que va a ayudarnos en el trabajo de desintegración de los agregados psicológicos. Así que no debemos olvidarnos de nuestros padres internos, porque caemos en la ingratitud, repito, y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Después de alcanzada la iniciación venusta, después estamos en el proceso de creación del templo interior. Una cosa es ser maestro, otra cosa es alcanzar la perfección en la maestría. Dice el maestro, ser maestro es cosa fácil, cualquiera lo hace. Pero alcanzar la perfección en la maestría no es nada fácil. Aquí nos enfrentamos en la segunda montaña a representar los 12 trabajos de Hermes. Los 9 primeros trabajos los representamos aquí en la segunda montaña. ¿Qué quiere decir esto? Esos son trabajos específicos para la desintegración de defectos específicos. Ahí entonces nos vemos la lucha terrible a la cual vamos a tener que enfrentarnos. Han leído el mito de Hércules, aquí vimos un poco, pero estúdienselo para que vean qué es lo que se tiene que hacer y para que traten de ir viendo cómo un acto específico nos está indicando cómo desintegrar algún agregado psicológico. Duras batallas a las que tuvo que enfrentar el héroe. Perdón, se me pasa un poquito. A estas alturas, si ven, vemos allá arriba personaje que representa al íntimo, lo vemos corroborado con el elefante. Acá abajo los personajes. Este personaje está guiando la lucha. Ya no estamos solos. Es el íntimo el que se encarga de dirigir el trabajo. ¿Sí? Él, me refiero al segundo logos, el Cristo íntimo, no siendo codicioso, se adueña de nuestra codicia para eliminarla. Él, no siendo ladrón, porque todos tenemos esos dioses, se adueña de estos procesos psicológicos y tiene que ser vituperado de esta manera para poder ayudarnos, sacarnos adelante. Él, no siendo lujurioso, se adueña de nuestros procesos de lujuria para eliminar la lujuria. Es decir, ya no vamos a estar solos. Él nos va a guiar en este trabajo. De hecho, que siempre nos va a ayudar y guiar el ser y la madre. Pero ese trabajo está del cual está encargado el lobo solar. El Cristo íntimo. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle un cuerpo donde se manifieste. Porque el Cristo íntimo se manifiesta en todo hombre, en toda mujer, pero que esté debidamente preparado. Estar debidamente preparado es darle los cuerpos, los vehículos a través de los cuales él se pueda manifestar. No se manifiesta porque no le hemos fabricado los cuerpos que él requiere. Pues pasados los 9 trabajos de Hércules, nos enfrentamos a la última montaña. Son los últimos tres trabajos de Hércules. Cabe resaltar que aquí debe purificarse el sacramento del amor. Es el maestro Mel. Yo conozco personas que llevan conmigo 10, 15, 20 y hasta 30 años. Y los veo igual que cuando llegaron. El tiempo no es un factor determinante para lograr la autorización. Si no nos dedicamos a practicar, aquí necesitamos ser más pragmáticos. La praxis, es decir, la práctica, es la base fundamental de la antropología gnóstica. Quien se contenta con leer, escuchar y llevarse todo el cuerpo de doctrina al intelecto nada más y no lo pasa a la conciencia, es claro que no lo va a practicar. Entonces, lo más importante es la práctica. De esta manera vamos nosotros a tener, aunque sea un año, dos años, y podemos mostrar el trabajo psicológico. ¿Sí? Repito, tiempo no es factor determinante para la creación de esto, porque mientras tengamos 10, 15 años y no trabajamos, no lo practicamos, pues es difícil crear de esta manera los cuerpos existenciales del ser. Hay que hacer del Maituna una forma de oración. Esto quiere decir que hay que purificar este sacramento que se da en la pareja, entre hombre y mujer. A eso se debe principalmente, dice el maestro, que el estudiante gnóstico no avance. Pues conseguido el undécimo trabajo, aquí se cristalizan las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Y en el último trabajo se encarna al ser del ser. Eso que está más allá de Brahma, Vishnu y Shiva, aquel divino prototipo solar absoluto. Quiero comentar que la creación, ya para terminar, del templo se da de esta manera. Yo creo que la mejor explicación que podemos encontrar sobre el templo lo da un explorador, Henry Maud, cuando nos habla sobre específicamente sobre este templo, Angkor Wat. Sobre Angkor Wat, con sus torres de capullo de loto, decía, uno de estos templos es un rival del de Salomón, y erigido por un Miguel Ángel de la antigüedad, podría ocupar un lugar honorable junto a nuestros edificios más hermosos. Es más grandioso que cualquier cosa que nos haya dejado Grecia y Roma. A nosotros nos queda entonces estudiar, comprender y crear dentro de nosotros el templo interior. Muchas gracias.
Pedimos a nuestra decana que le dé un reconocimiento a Armando. Gracias. Gracias.